en 2018 cinco de los peores hombres del ejército Bárdulo que formaban un comando, crearon un podcast de juegos de mesa. Hoy buscados todavía por el gobierno sobreviven como soldados de fortuna jugando a todo lo que se mueve. Si usted tiene algún problema o no entiende bien las reglas, quizá pueda contratarlos.
Eso, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al Choco de los Bárdulos, el podcast de juegos de mesa y vicios colaterales que hacemos una cuadrilla, con escasos conocimientos lúdicos y aún menos criterio. Llevábamos una semanita sin grabar. La verdad es que entre pitos y flautas somos cinco y a veces nos resulta complicado cuadrar cita. Y tampoco es que para lo que cobramos, pues ¿qué queréis que os contemos? Ya estamos en verano. Con eso la nueva normalidad, pues tenemos vida social, tenemos familia, nos gusta ir a la playa, tomarnos una cervecita, la terraza y tal. Pero os lo recuerdo, no apelotonarse, mantener las distancias y todo eso, que luego si no nos vuelven a meter en casa y la verdad es que ya hemos comprobado y no mola. O sea que estamos en la plantilla al completo y vamos a saludar a la tropa. Empezamos por el más alejado del epicentro. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Apa, buenas, pues bien. Este fin de semana he estado por ahí fuera, he jugado poco, pero durante la semana a tope.
Ya habéis vuelto a la actividad también, ¿no? En el club este de
sí, estamos jugando y bien, y entró más gente, así que...
Ah, ¿sí? ¿Cuándo
muchas
estáis
partidas,
ya?
Sí. Ya estamos 18, así bueno. Que bueno, poco a poco.
Bueno, eso se nota en el público si estamos haciendo aquí los bárbaros, ¿eh?
Eso es.
Esperamos, y como siempre esperamos nuestras comisiones. Tenemos también a Arcade, que sigue ahí con su... revival de cambiar pañales y esas cosas. ¿Cómo lo llevas?
Bien. De todo lo que has dicho, la nueva normalidad y todo eso que has dicho, la mía sigue siendo la misma. No salgo de casa, solo cambio pañales y poco más.
Bueno, oye, es lo que toca ahora, ¿no?
Solo me voy a la playa a la mañana, primera hora para ir a hacer surf. El resto me lo paso en casa.
Bueno.
Es lo que toca, sí. Contentos.
En fin. Tenemos también a Xavi. Xavi, ¿a ti cómo te vas? ¿Viendo fútbol por la tele, viendo la Real o qué?
Bueno, fútbol no sé si llamarlo, pero sí, viendo la Real. Pero bueno, estoy aquí con la esperanza de que este programa dure menos que las partidas de Calino por internet contra los gabachos.
Eso, si da tiempo al final del programa hablaremos de nuestras últimas experiencias y bueno, nos cuenta. Tenemos también a David. ¿Cómo lo llevas, David?
Bien, pues nos hemos visto esta mañana bien. ¿Eh? Nos hemos visto esta mañana bien, ya sabes.
Ya sé que nos hemos visto la mañana, me voy a ver un poco el teatrillo, tío.
Bueno, ya esta aquí, mañana ya. Cuando estamos grabando, cuando esto esté publicado.
Bueno, cierto. Bueno, pues llámame Neo, que he roto el Matrix, tío. 30 kilómetros ayer andando, toma, me duele todo. Me está doliendo ya, ahora todo, con retraso, madre.
Se está quedando David hecho un pincel, aviso. Aviso, este verano está en operación bikini, está en operación bikini y este verano lo va a partir, tío.
Lo del pincel, que es por las minis que tengo ahí pendiente. No, bueno. A ver si empiezo algún día.
Sí.
Por los pelos en la lengua que tienes.
Las opciones de que tú pintes minis creo que tienden bastante a cero.
Pinto la casa, joder, es igual, ¿no? Es lo mismo.
Lo que tienes que hacer es lo que ha hecho, lo mismo que hacer Kites, encargárselas a Iker, el de la tienda de una tienda de aquí, cerca, de Distopía Games. Mira, la hacemos public gratis.
Sí, oye, vamos a hacer. Tío,
o sea, ¿qué cojones? No, gratis no, ya le pasaremos la factura. Ya,
además recogen cargos de todos los lados, ¿eh? No tiene por qué ser de aquí solo.
O sea, vamos a poner las cosas claras. Iker está contratado solo y exclusivamente para mí. O sea, que si necesitáis cualquier trabajo, primero a otro lado, ¿no? Y luego ya veremos.
Bueno, tiene un compañero por ahí, ¿no, Martín? O sea que...
Sí.
Pongámoslo, cualquier persona que quiera que hagamos publicidad de su negocio, de su tienda o de sus pinturas, que nos comente. Si Nico quiere que hagamos publicidad de sus servicios, nos comenta y a un médico precio se lo podemos hacer.
Que sepáis que Arcade en su cuenta de Twitter ha metido unas fotos de... ¿Qué juego es? ¿Mystic Battle? ¿Puede ser que te ha pintado?
Mythic Battles.
Bueno, pues ha subido unas fotos con todas las figuritas que te ha pintado y la verdad es que te ha quedado bastante bien, ¿no?
Joder, un espectáculo. Un año de trabajo de Iker, más o menos, algo más de un año se ha llevado porque, bueno, intercala, él tiene un montón de proyectos en la mesa, entonces va haciendo... otros que tienen prioridad y el mío era algo que iba haciendo cuando podía. Entonces al final ha llevado un año, pero vamos, que me lo ha dejado impoluto. Ese juego ahora es otro nivel que el que tiene ese juego. Una pasada, la verdad.
La verdad es que ha quedado chulo, sí. Bueno, Pues hoy, no sé, creo que ya se nos va notando, venimos con nuestro formato más habitual. Hacemos una charleta entre los cinco y pues intentamos pasar un buen rato y de paso los que están oyendo pues que también se entretengan. Y entonces pues en el proceso de producción, cuando hacemos un programa de estos, pues decimos, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Alguna mecánica, algún autor, algún tema y tal? Y bueno, pues creo que fue Sergio el que dijo, podemos hacer de trenes. Y la verdad es que hay decenas de títulos inspirados en el tren, en el ferrocarril. Parece ser que los tienen su público, o a la gente por lo menos, yo creo que los trenes es un tema que le atrae o que le gusta a mucha gente. A los autores pues también parece que les inspira. Y entonces pues vamos a hacer un repasito, porque la verdad es que hay decenas y decenas de títulos y no podemos mencionar todos, estaríamos aquí varios días. Pero bueno, vamos.
Y Manuel, perdona, para los millennials igual habrá que explicar lo que es un tren, ¿no? Porque igual no están muy duchos en la materia.
A ver. Seguro que alguno conoce el Interrail para viajar por Europa y tal.
Eso ya creo que no hacen. Ahora van a emborracharse y de petas directamente al local de abajo.
Qué mayor soy.
O sea, ya empezamos el programa. Ya, minutos
hemos
3.
Hemos perdido los 20 oyentes ya.
Oye, que ahora en serio, el otro día estuvimos con un jovencito de la asociación y no es que no conocía a Nixon, es que de Kennedy dijo, sí, a este lo mataron, ¿no?
O sea, pues no.
Vale.
Bueno, pues iba bastante bien entonces,
acertó,
¿no?
Sí, acertó. No, hombre, algo le sonaba, ¿no?
Sí, sí. Ya sabe más que cuatro de los bárdulos.
Sí, ingeniera de Denis Richardson. O
sea. Creo que...
joder, Richardson jugó en la Real. Richardson jugó en la Real.
No, Denis Richardson. Eso ya es cultura.
Oye, centraros, ¿no? Llevamos 10 minutos ya, venga, os...
Venga.
Vale, venga. Vale, empezamos. Vamos a empezar por un thriller sencillito. Una cosa de... un jueguito de cartas. A todo tren se tradujo en castellano. En inglés se llama Isle of Train. Bueno, Arcaiz, tú que tienes ahí la BGG a tope abierta. Cuéntanos un poco. Venga, a ver.
Dos diseñadores, de 2 a 4 jugadores. Los diseñadores Jeff Jaffe y Dan Keller. No sé qué han hecho más. No parece que hayan hecho mucho.
Bueno, se piensa aquí, a ver.
Un juego de 45 minutos, de edad recomendada a partir de los 13 años, con un peso, un poquito peso, de 2 sobre 5. Y eso, en castellano publicado pues al poco de salir en inglés, en 2014. Y bueno, ¿qué me contáis? Porque yo no jugaba esto ni lo conozco. Lo sacó Looping Games en castellano.
Yo tampoco, pero esto es propuesta de David. O sea, que venga, David.
Yo. Bueno, pues somos, en teoría, somos operadores de trenes, ¿no? Que hacemos, vamos a tener que montar nuestros trenes pues para poder cumplir contratos. Se juega con cartas, exclusivamente con cartas. Se baraja, se reparte una locomotora al principio a cada uno. Esa locomotora tiene una fuerza, porque va a tener que ir mejorándola. Voy a arrastrar unos vagones. Y lo que tiene cada carta es que, aparte de ser un vagón con unas características que puede llevar los materiales para cumplir los contratos, que puede ser carbón, puede ser agua, puede ser ahora mismo carbón, bueno, directamente...
Sí, 3 o 4 materiales.
Sí, 3 o 4, es que ve los iconos al final, ya vas a tiro hecho, chico. Tienes que andar pues viendo eso, cómo mejoro mi tren, cómo lo pongo, la carta, la pongo en horizontal, normal, siguiendo el tren, pues es el vagón. Si lo pongo en vertical, es el material, es que es...
Fin. Eso es, las cartas tienen usos diferentes, cada una puede ser en moneda de cambio, carga o parte de tren, sí.
Si lo pones en vertical detrás de cada vagón es la carga que lleva ese tren. Lo bueno que tiene es ir haciendo tu tren, ver los contratos, que realmente es una isla que está en el medio son 4 cartas, que te dice, si cumples esto tantos puntos, si cumples esto otros, pues es lo que te va a dar luego puntos de victoria, aparte de tu mismo tren, que también tiene puntos de victoria.
La cosa es eso, que... El juego está bastante bien eso, porque al final tú tienes que ir desarrollando tu tren, ¿no? Vas mejorando tus trens, tus vagones y tal, pero puedes interactuar con los demás jugadores cargando sus vagonetas, ¿vale?
Eso es.
Es decir, si cargas tu vagoneta no te dan bonus, pero si cargas una vagoneta al contrario, te dan acciones. Entonces tienes que gestionar tu mano, que aparte creo que son pocas cartas, no sé si 5 o algo así.
Sí, muy poquitas. Sí.
Y entonces tienes que decir, hostia, le cargo el vagón al otro, que le beneficia, pero me dan a mí una acción, ¿no? Entonces tienes que ir un poco pues sopesando qué te viene mejor
viendo,
y si...
Sí. Viendo en todo momento a por qué está yendo el otro, dice, pues mira, le voy a dar carbón, claro. Porque a por esto no, porque así me beneficio yo de esto, que me puedo conseguir este contrato.
Entonces, mira. Bueno, y luego también otra cosa a mí que me gusta del juego es eso, pues más a 3 o 4 jugadores, que hay también mucho también de comer oreja y así, porque a 2 jugadores eso se pierde, ¿no? Porque es más directamente te cargo o tú me cargas y listo. En el otro, pues... les intentas engatusar ahí para que te carguen al tuyo, ¿vale? Aunque se lleven una habilidad, pero bueno, te cargan cargas con las que puedes hacer contratos y tal. Al final es una carrera por hacer los contratos y tal. Y...
sí, ahí vamos luego, vas desarrollando los vagones también. Incluso hay pues cisternas de una capacidad 1, capacidad 2, vas subiendo capacidad para poder meter más mercancía, para poder ir luego a saco por ese contrato que quieres cumplir. Tienes vagones auxiliares que te dan una especie de una particularidad, una propiedad que la puedes usar solo tú, pues no sé, este vagón te amplía en dos la fuerza de la máquina y pues genial.
Sí, esos son los vagones de cola, eso es, que te dan habilidades y luego edificios que te dan puntos de victoria al final. Y la verdad es que
el juego está todavía en castellano, ¿no? Se puede conseguir.
Está en castellano, sí. Está muy bien, está muy bien. Yo no juego solo a dos, pero...
salió en 2018 en castellano, ¿vale?
Claro, es que en inglés lo habló Gurney en días de juego, creo, me parece. Sí. Y eso, pues que era un juego sencillito, tal, que tenía su chicha y tal, y sabes, por las redes sociales se empieza a expandir y tal, y la gente, yo lo pillé en inglés en ese momento también, y va, con pocas cosas, no sé si son 50 y algo cartas, pues el juego no está mal, un filler así bastante apañado.
¿Iríais a la piscina con esto?
Sí.
¿Un juego piscinero?
Sí, sí. Igual es un poco más complicado. Bueno, no sé, a mí me parece que tiene un poquito más de...
mucho
de
si quieres ir a la piscina, tienes la típica baraja de todo.
Algo más sencillito igual, ¿no?
Esta me gusta un montón. Lo he jugado solo a dos, ¿eh? Y me ha gustado mucho, porque a dos te controlas el uno al otro, es una pasada.
Sí, pero apura la 3 y a 4, que así hay más en plan, no carga el mío que se va ganando, dámela a mí, tal, ¿sabes? Ahí ese...
Se quedó en la mochila el otro día, lo llevé, pero se quedó en la mochila, no hubo posibilidad.
Sí, lo vimos en la bolsa. A mí lo que me llamó la atención, una de las cosas, es que pone a 13 o más. A mí 13 o más, ostras, me parece un juego ya...
Sí.
Por eso, como que es complicado.
Va, no es complicado, pero eso, al final, pues, tiene más despliegue, un poquito más cositas que ver, porque las cartas, al final, al tener diferentes usos, según cómo la coloques, más que un juego de coger carta y jugarlo, ¿no? De estos piscineros más rapiditos y tal. Uh-huh. Este se te va más a entre media hora...
Ahora 45, ¿no? Sí.
Sí, 45.
Pero bueno, de marca, sí.
Pero bueno, un jueguito de cartas con temática de trenes que sí.
Sí, bien. Pues,
pero
bien.
Fundarlo con normal, funditas de las normalitas, porque si no, no entra en la caja. Si metes las buenas.
Sí.
Ya, estás fuera.
Estás fuera. Sí. Además, eso, mira, las cartas me recuerdan lo Oh My Gods, pero ya nos salimos de la cosa. Según cómo juegues la carta.
Uh-huh.
Bueno.
Vale.
¿Y eso?
Seguimos avanzando. Tengo aquí otro así sencillito, no piscinero, porque este ya requiere mesa, requiere un poco más de despliegue. Ya hemos hablado alguna vez de él, o sea que vamos a pasar un poco por encima, sin más, pero bueno, un juego de trenes, o por lo menos que tiene un tren bien chulo, es el Colt Express. Arcaich, cuéntanos un poco.
Bueno, ya hemos hablado de Colt Express otras veces. Al final, es un tren en el que se juntan una serie de personajes. Cada jugador lleva uno de esos personajes y cada personaje tiene la intención de robar el máximo dinero posible que haya en ese tren. Con la singularidad de que se juegan un montón de cartas en función del turno. Se van a jugar de una manera o de otra. A haber cartas que se van a jugar boca abajo, en el mismo mazo va a haber otra carta encima de esa que se va a jugar boca arriba, y después, cuando se hayan jugado una serie de cartas, en algunas rondas son 3, 2 o las que sean, se van a ir dando la vuelta a esas cartas y descubriendo qué ha jugado cada jugador. Dentro de esas acciones pues está el típico te pego un tiro, doy un puñetazo, me muevo,
cojo la bolsa,
eso es. El problema es que todo esto se juega en un stack de cartas sin saber qué está jugando tus rivales y muchas veces sin tiempo, porque creo recordar, esto no lo tengo muy claro, que tienes una vez que acaba el primer jugador, los demás tienen que hacerlo en un tiempo, ¿no?
No, pero bueno.
Entonces
no.
Juego la versión hardcore yo. Bueno, en cualquier caso, una vez que has hecho esto, todos los jugadores tienen su mazo colocado y empezamos a descubrir cartas. El problema de esto, pues que tú igual has querido hacer una acción, cuando la has querido hacer, pues o te han movido, o te han empujado, o te han robado ya el dinero que tú querías coger. Entonces al final se convierte en una especie de sincronización local en la que no tienes nada claro que lo que hayas decidido hacer en el turno lo puedas terminar desarrollando.
Eso es lo divertido, ¿no? Luego contar la historia y un poco de lo que va pasando y tal.
Vale.
Pero bueno, que el tren tiene el tren de este de cartón que viene, ¿eh? Tampoco tiene mucho de trenes este juego.
Sí, pero bueno, al final la acción transcurre en un tren.
Además es un tren, es un tren que se monta, que es en 3D, por así decirlo. Entonces estás en dos alturas y es muy bonito.
A mí me parece un juego para jugar a partir, bueno, yo lo juego bastante a tres, por eso es lo que somos en casa. Pero además incluso si os apetece un juego con caos. con caos y risas. Pues sí. Es un juego, a ver, es un juego que no, o sea, dices, bueno, pues puedo ganar, puedo... No es un juego que dices, bueno, me lo voy a preparar súper bien y tal, y voy a ser súper bueno y tal, y así gano y tal. Aquí
nunca has pensado eso, Imanol. Nunca has sido de esa actitud a la mesa.
El problema de este juego es que es un juego que es familiar y esta sincronización loca hace que no tengas ningún control. Y al final, por ejemplo, sí que me ha pasado sacar este juego con gente que no juega habitualmente y no pillan.
No le salen las cosas, ¿no? Como que igual se frustran, ¿no? La planificación.
Se puede llegar a frustrar la gente y no conseguir que la gente lo disfrute.
Yo solo lo he jugado solo a dos y la verdad que no. Es para aprender cómo se juega, pero no vale, no vale para a dos. Cero. Por muy bueno que quites vagones y quites cosas.
A ver, es un juego donde te tienes que sentar, es lo que comento. Te tienes que sentar y decir, bueno, vamos a echar aquí unas risas al caos y a pegar tiros al aire o puñetazos al aire, o resulta que me agacho a coger una bolsa y está el suelo ya más limpio que limpio.
Te viene el sheriff o tal.
Pero viene el sheriff y tal, y bueno, pues las risas de, pues imagínate una peli de Buster Keaton o tal en un tren, ¿vale? O de los hermanos Marx.
Hay que poner música ambiente, eso decía.
Eso es como una película de los hermanos Marx en un tren, los hermanos Marx en el oeste, así que creo que ya hay una. Pues bueno, es un poco eso. ¿Vale? El tío que te tira, solo falta el tío que te tira la tarta, el que se gira con el tablón y te mete un viaje y tal. Entonces, bueno, pues el juego va de eso. Lo tienes que afrontar así, claro, evidentemente.
Sí, yo no he notado nunca esa frustración de no me está saliendo, sino al revés. O sea, gente que no ha jugado. A ver, no, que habrá otro tipo de público.
Según lo competitivo que sea la gente, ¿no?
Sí. Pero siempre que he jugado con gente que igual nunca había jugado nada o ha jugado poco, o con gente que juega mucho, normalmente es, bueno, va a echarme unas risas y. Luego pues te vas riendo de pues yo pensaba que iba a estar arriba, tal, has hecho todo al revés. Bueno,
yo creo que el juego tiene ese perfil para jugar, para decir, bueno, venga, vamos a echar unas risas. para gente que yo he jugado alguna vez con gente no jugona, y la verdad es que se lo han pasado bien porque se han partido de risa y punto. Venga, pasamos a otro, vamos a hacer pim pam pim pam. Una cosa, un juego que tiene, pues no sé, un par de añitos, creo. Ahora que se ha puesto de moda esto de pintar, de hacer dibujos, de tachar cosas y tal, sacaron un par de juegos, bueno, es el mismo juego pero en dos colores, rojo y azul, creo. Right Road Inc. puede ser el nombre.
Arcade, sí, bueno, vamos, no es solo una diferencia de dos cajas de colores, ¿eh? Son diferentes reglas en función del color de la caja. Son el Railroad Inc., que sería la edición azul o la edición roja. Se vendieron hace, bueno, 2 años, se presentaron en Essen del 2018, que hay que decir que lo rompieron. Se compraba este juego como si mañana.
Lo jugamos en Alemania.
Vosotros trajisteis Essen, ¿no?
Lo tengo ahí, sí. Es un juego de 1 a 6 jugadores, de 20 a 30 minutos, una edad recomendada a partir de 8 años y con un peso de 1,54. La editorial original es Horrible Guild, pero en España creo que fue Maldito la que lo trajo, así lo veo. No lo veo.
Edge, pone aquí.
Sí, Edge. Edge.
Entertainment.
Eso es. A ver, es un juego, bueno, si queréis ya comentar anterior, que otro explique este.
A ver, ¿quién comentaste?
Sergio, tú lo has jugado también.
Yo lo jugué una vez, sí, en ese lo jugamos y la verdad que no me hizo mucha gracia, no sé. Va.
A mí tampoco.
Me pareció un juego de eso, de al final es de estos juegos que tiras los dados, ¿no? Y van saliendo pues diferentes tramos y tal que puedes utilizar, ¿vale? Al final es la cartulina donde vas, tú tienes un rotulador y vas a ir pintando pues tus vías y tal.
Tienes antes de nada una matriz que tienes que intentar conseguir pasar por una serie de espacios que te van a dar más puntos al final de la partida. Además, cada caja de estas añade una serie de reglas adicionales que son diferentes de una a otra, ¿vale? Las reglas de la caja roja, por ejemplo, pues te empiezan a caer meteoritos en medio de la matriz y te va a ir fastidiando. El caso es que tú vas a tirar dados. A la vez, todos tiramos dados, esos dados tienen unas orientaciones y tú con un rotulador vas pintando esas orientaciones y esas cosas que están saliendo en el dado en tu propio tablero.
Tienes que diseñar tu línea ferrocarril, digamos.
Sí, si te pinta el rotulador, si no te
eso
pinta...
También, sí, eso también. Venían todas mal en ese en sí. En cualquier caso, esto que bueno, puede ser divertido porque es como una carrera rápido, todo el mundo tirando dados, intentando llegar y tal... termina siendo algo súper solitario, porque al final tú no ves lo que están haciendo los demás, estás tan centrado en tu matriz que cuando ha terminado nos miramos todos y venga, ¿qué habéis hecho? Y ya está. O sea, al final, un juego que tiene mucho para poder haber sido algo mucho más divertido y que incluso, pues yo qué sé, que tus dados afecten al rival o algo así, pues ahí termina siendo algo que pasas por encima de todo eso y se convierte en un multisolitario. De hecho, y bueno, para mí, por lo menos, está muerto
de
asco.
De hecho, pone de 1 a 6, o sea que lo curioso, 6, 12 y según si va repartiendo plantillas, o sea, lo que quieras.
Lo curioso es eso que decís, que se pone, suele pasar, bueno, no solo pasa en los juegos, pasa en muchas cosas. Se pone algo de moda y de repente todo el mundo lo quiere tener.
Sí, allí era un juego muy, muy barato, se vendía muy barato en Essen. Y encima era una caja muy pequeñita, con esa todavía no había muchos juegos de estos, era la época, esto es como todo, ¿no? Sale un juego que empieza a pintarse en el tablero y todo el mundo, de hecho en este mismo año salió este, salió el de la isla, todos los Roland, un montón, pero bueno, en cualquier caso, pegó mucho el pelotazo, también tenían mucha publicidad allí, había un stand bastante grande con estos juegos. Y ya te digo, salían, no sé, no recuerdo el precio, pero es que era muy, muy barato, ¿eh?
Claro, pero hicieron una cosa mal. Gastaron mucho en publicidad, pero no han puesto un duro en este programa. Con lo cual, queridos editores de juegos, ya estáis viendo. El que no pone pasta en este juego, en este programa, pues hostia.
A rajar.
No, 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 Xavier, no habíamos empezado. Un poco difícil, o demasiado buenos serían los tíos.
Bueno, está claro que ya a partir de ahora no van a vender ni uno. Entonces, para que se vea que, a ver, nosotros, la gente dice, es que estos todos, todo lo ponen bien, todo lo... Pues aquí no.
No, no, no.
Aquí no.
A ver, normalmente hablamos de juegos de lo que nos gustan, ¿no? Pero pues, oye, a mí, ha caído este que...
Bueno, terminamos hablando del feudo.
El feudo es un pepino, solo que hay gente con paladar y gente que se come basura.
Juegazo, ¿no? Juegazo. Juegazo. Oye, yo tengo el azul este, el Railroading, el azul, ahora que he visto la
Hombre, foto. David tiene un juego.
Bien, David.
Sí. Que va
bien.
De ríos y lagos. Si no, no, ahora me acuerdo que tienes que ir los dados de montar la vía, a ver lo que te salga y a ver cómo lo montas, y luego de ríos que tienes que ir haciendo en los ríos.
Qué bien. ¿Y dónde has estado?
¿Usos reales, David? ¿Eh? ¿Usos reales? ¿Partida reales?
Me ganó.
¿Usos reales? Calzar una cama que tenía una pata un poco mal.
Lo que no sé es dónde lo tengo, es que es lo cachondo. Estoy metiendo así en la estantería y no...
Mira, de la basura. En la tercera pata de la cama.
No sé.
En Usurbil creo que es contenedor amarillo eso.
El cartón, sí. A ver, tiene plástico los dados.
Los dados no sé si son plástico, tío. La baquelita esa, bueno, no sé, da igual, venga.
Venga, tiramos.
Me gusta divagar como... comer con los dedos, tío.
Eso nos escucha la gente, joder.
En fin, bueno, no podemos, hablando de trenes, no podemos evidentemente dejar de mencionar Ticket to Ride y toda la serie en castellano traducida como Aventureros al Tren, que eso como tiene como, pues bueno, empezó con el mapa de Estados Unidos, siguió con el de Europa y ahora tiene un montón de mapas y en los últimos años lo que están haciendo es sacar una versión... como más
temática corta.
De ciudad.
De taxi, sí, del espacio también, ¿no? ¿Hay no, algo así?
Sí.
No
sé, hay 2 millones, sí, del espacio hay.
Pero bueno, yo creo que, bueno, digamos, los grandes, pues sí. cada uno tiene su particularidad. Yo juego al de Estados Unidos, que es el primero que sacaron, he jugado al de Europa, que lo tengo. Tengo un par de mapas de Asia, y bueno, cada uno taña de las estaciones, otro taña de los pasajeros, otro taña de los ferries y tal. Pero luego sacaron, hay mapas más grandes, más pequeños. Y ahora han sacado, los últimos años, están sacando una versión de las ciudades, Londres, Nueva York, no sé si hay alguna más, que lo que hace es el juego en 20, 25 minutos, creo, de partida. O sea, lo han convertido, han sacado la
versiones
versión...
cortas, ¿no?
La versión filler. Que, no sé, ¿la habéis probado alguno? ¿La versión corta?
No, yo ninguno. Yo no, en Europa y ganas. Para allá, sí.
Mira, yo la última interrelación que tuve con este juego fue un amigo mío que me llamó todo preocupado. Oye, mi hijo juega con los amigos algo que se llama Catán, creo que ya os he contado la historia. A Catán, me tengo que preocupar. Y yo, no, hombre. Si juega
que sí, hombre.
No, le he dicho, si sigue jugando de aquí a un año, sí, preocúpate. No, y le digo, oye, pues mira, para Navidades que le quiero regalar un juego. Y yo, chico, al Aventureros al Tren, visto el... Hay que empezar por esas cositas, ¿no? Y todavía me habla, sí. O sea que bastante bien.
Aventureros al Tren es uno de los típicos juegos que siempre se recomiendan así de iniciación, para empezar.
Si se engancha mucho, David, te echará la culpa, ¿eh?
Sí, no, ya le he dicho, mira, cuando quieras vienes aquí arriba y dices, no, deja. Deja.
Bueno, la verdad es que a mí Aventureros al Tren me gusta, lo juego de vez en cuando y es un juego que me entretiene, me parece entretenido. Y para gente que tampoco juega demasiado y tal, tampoco me parece excesivamente complejo. Y la verdad es que es eso.
Hace unos años sacaron una versión que era deluxe total, con unos trenes espectaculares, cajitas individuales para cada jugador, en cajas metálicas súper chulas, cada tren diferente de los demás, y valía bastante poco dinero para la... Creo que eran 100 euros cuando salió. Era una locura en esa época pagar 100 euros.
Era mucho, sí.
Y ahora mismo ese juego está imposible de conseguir, y 100 euros es ridículo. Haber pagado por un juego con esas calidades. Y encima, eso, que si ya el juego es familiar, sacas esos componentes, pues le dejas la boca abierta a cualquiera.
Uh-huh. Sí, no, la verdad. O sea, aquí, mira, ahora estoy mirando aquí en la BGG, Family, el número 26, ya tiene unos años. Bueno, de 2004 es el primer juego de Alan R. Moon, y la verdad es que pegó un pelotazo y siguen sí, vendiéndolo, y yo creo que no pasan los años por el...
Sí, por el, yo diría que junto con Catán son los dos más reconocidos para el cierre. Sí, sí.
Y Carcassonne igual también.
Carcassonne, sí,
también.
Sí, esos tres así un poquito. Pero bueno, y...
El juego tiene una gran ventaja, que es que lo que le pasa a Inara, que aprendes a jugar al Aventuras al Tren y ya automáticamente sabes jugar al 18XX cualquiera. Es el juego base, digamos, el precursor.
Cállate, mira, la última partida que jugamos se lió entre Edimburgo y Estocolmo y... tenía que hacer Cádiz-Estocolmo, hizo Cádiz-Edimburgo y claro, no acabó la ruta, 20 puntos en vez de 20 puntos positivos, 20 puntos negativos y tal, bueno, le cayó una paliza evidentemente, pero es que pues eso, así...
Que por cierto, el nick de Cádiz-Estocolmo,
¿sí?
es por eso.
Sí, ya me di cuenta, sí, hay un tuitero asturiano, creo, ¿no?
Desde Michel, más majo que la leche, sí.
Bueno, pues que tiene ese nick, bueno, ese apodo en Twitter, ese nombre, Cádiz-Estocolmo, y bueno, pues los que ya han jugado al Ticket to Ride, pues ya saben de dónde viene. Es uno de los objetivos, porque pues se reparten unas cartas y tienes que completar un tramo de mapa, y uno de los tramos esos es Cádiz-Estocolmo, y no sé por qué, pues le gustaría ese. Pues Ainara hizo Cádiz-Edimburgo. Para
la nueva ruta.
Para innovar.
Sí, sí.
En fin. Bueno, y hablando de euros o de construir rutas así y tal, las últimas semanas nosotros, David, Ainara, Igor, un compañero de club, y yo le hemos dado un par de partidas al Age of Steam. Arcades, ¿qué nos cuentas de este que tienes por ahí?
Pues varias cosas. Que es un juego que se edita por primera vez en 2002, que es de 1 a 6 jugadores, pero que su mejor número es a 4, que dura unas 2 horas a partir de 13 años, con una duración de 3,92 y hecho por Martin Wallace. Aquí hay unos cristos con esto bastante gordo. De hecho, hay un juego que se llama Age of Steam y otro que se llama el Steam. Uh-huh. Y bueno, han estado en denuncias entre Martin Wallace y bueno, durante no sé cuántos años, ¿cómo se llama el diseñador del Steam? ¿Lo recordáis?
No, pero te lo miro ahora mismo.
No, lo estoy ya con ello, ya lo miro yo. Hoy no me ha escrito nada.
Ah, se oía un ruidillo, alguien está ahí dándole...
Sí, porque estoy con dos ordenadores y estoy escribiendo en el que no es. Sí, os decía, el Steam es un juego desarrollado, o sea, diseñado por...
Wallace, por, el Steam es
Wallace, eso es, el Steam es el...
El problema es el de Age of Steam, es con el que lo tuvieron. De hecho, la versión deluxe sacó hace poquito, los de Eagle, no pone Martin Wallace, no lo pone por ningún lado. Ya debieron llegar ahí a un acuerdo y dice, venga, hola, para ti, ya han pasado los años. No pone Martin Wallace por ningún lado.
Bueno, pues anduvo a hostia limpia con los dos diseñadores y al final no sé cómo terminaría, pero sé que esto ha estado coleando. Hubo links en la BGG, en la Chalán, los dos se ponían a parir. Y bueno, sin más, como salsa rosa, comentarlo un poquito y ya está. Sí. Hablar del juego.
El juego, tú has comentado el número 4 y tal, la verdad es que David tiene la última versión que sacaron, Kickstarter o es eso. ¿Cómo?
Sí, hay de una a seis jugadores. Incluir un montón de mapas que se fueron desbloqueando en la campaña. O sea que...
Lo de cuatro jugadores es en el mapa, digamos, base o en el inicial o tal, pero claro, David tiene ahora mapas como para empapelar la habitación. Uh-huh. Y entonces tiene para todo tipo de jugadores.
Lo usaría para el suelo, es bien gordito, está muy bien.
Sí.
En vez de parquet,
puede poner cartón de Age of Steam. Uh-huh. Y tiene, yo que sé, tiene mapas. El original es una parte de Estados Unidos, Pero bueno, por la otra cara tiene Alemania, tiene, luego tiene Francia, tiene las Islas Barbados, no sé, tiene Islas pequeñas para jugar.
Sí, Santa Lucía y Barbados, ¿no?
Barbados. Eso, sí. Esto es lo que fue sacando luego la gente. Sí, que ahora tiene pequeñas variaciones de reglas.
Pero entonces, por ejemplo, la edición que tiene David tiene 10 mapas. De cinco tableros por las dos caras. Entonces tienes para todos los gustos hasta
el día. ¿El juego en qué consiste? ¿Es de acciones? ¿Es de movimientos?
El juego, bueno. Yo lo puedo comentar, lo comentéis vosotros.
Dale, Sergio.
Nada, al final, pues el juego, al final vamos a tener que al principio que emitir unas acciones, pues al final para conseguir algo de pasta, ¿vale? Uh-huh. Y ver el máximo de acciones que puedes emitir al final de la partida, creo que eran 15, me parece.
20. Sí, pero las acciones solo sirven, ¿vale? Así como en otros juegos, las acciones es para comprar compañía y tal, no. Aquí tú tienes tu empresa, tu compañía, tu color. Y las acciones lo único que son, las emites para conseguir pasta.
Eso es, para empezar.
Más que acciones son ampliaciones de capital, mira,
sí, más que acciones de
eso. Luego se hace subasta pues, por el orden de turno, que al final es, pues, en estos juegos de balas también al final es bastante importante, así, porque luego vienen una lección de acciones extra, pues que te dan un pequeño bono.
Pero, ¿vale? por partes. ¿Qué buscas en el objetivo? ¿Cuál es dinero?
El objetivo al final
distancias.
Va por puntos de victoria, pero al final lo que tienes que hacer es pues ir uniendo, ir haciendo trayectos, unirlos para conseguir llevar recursos de una ciudad a otra. ¿Vale?
En cada ciudad van a
conseguir subir el track de ingresos y tal, y que va a ser puntos de victoria y tal. Y cuantas menos acciones emitas también, esto que haces al principio del turno, pues mejor porque te quita menos puntos de victoria y tal. Y nada, pues el orden de turno, después del orden de turno, pues una selección de acciones pues para construir primero vías o ser el primero que entrega mercancías, ¿vale? Una serie como sí, de acciones extra que te dan.
Ciudades, pequeño, mejorar la locomotora, todo el...
La base del juego es que en cada ciudad hay unos recursos, ¿vale? Uh-huh. Y tienes que intentar llevarlos, las ciudades tienen un color y entonces demandan ese recurso, ¿vale? La ciudad roja demanda recursos rojos. Entonces los recursos rojos no sabes dónde van a ir saliendo durante la partida. Y tienes que intentar montarte tus vías para llevarlos ahí. Pero claro, otros también quieren hacerlo. Y otro quiere cruzarse contigo. Y otro no quiere que ganes tanto dinero. Y entonces es cuando empiezan el navajeo, las cuchilladas, te pongo aquí este... Porque depende cuanto más tramos consigas llevar una mercancía, más vas a ingresar. Entonces, la verdad es que... las puñaladas suelen ser bastante bastante jugosas.
Sí, la verdad que sí.
Luego además el juego ya empieza con angustia, ¿vale? Porque te puedes ir a la calle. Uh-huh. Si al principio vas muy a lo loco y dices, bueno, voy a construir aquí cuatro vías, ahora me compro una locomotora, ahora no sé qué, no sé cuánto. Al final del turno vas a tener que pagar por las acciones que has metido y por las locomotoras, por lo que hayas mejorado tu locomotora. Entonces, como te quedes sin pasta, te vas a la calle. Entonces hay que ir con mucho tiento porque igual tú calculas que en tu turno dices, bueno, haces tus cálculos y dices, me gasto tanto porque luego voy a ingresar tanto. Hasta que te viene algún cabrón, te hace la 13-14 y impide que ingreses tanto y entonces es cuando empiezas a sudar y te estás viendo, dices, hoy me voy a ir a la calle, tío, nada más empezar la partida.
Vale.
Entonces, sí, el juego tiene su tensión ahí y a mí lo que me pasa es que da esa...
Casi me cago, tío.
A veces tiene eso de que si uno empieza muy bien, se va un poco tal, joder, a veces
arrolla,
difícil pararle, sí. Ahí me ha pasado en partidas, así que me parecía que era complicado uno que ha empezado bien y tal, hostia, luego ese efecto...
¿Las dos horas que marca se ajustan?
No, más de dos horas.
Sí, depende también, al final se puede alargar, depende de lo que piense la gente y tal... Y es un juego que luego, claro, estás en el mapa y entonces contra más gente más tardas en el mapa, pero igual empiezas en una esquina donde no hay muchos recursos, no hay muchas ciudades, pero te dejan tranquilo. Mientras que, claro, dices, no, aquí hay muchas ciudades juntas, en otro sitio hay muchas ciudades juntas, muchos recursos, pero todo el mundo va ahí. Y al final empieza todo el mundo a pirañear y tal, y bueno, pues tienes que empezar un poco a jugar en ese...
La edición esta deluxe que sacó... 3-4 Games, estos que hacen todo lo de lo que están sacando ahora de Vital la Cerda. Salía en Essen de este año, la tenían en Essen allí, se la llevaban como churros, de hecho. ¿La pillaste allí, David?
¿Cuál? ¿Él?
¿Esta la pillaste allí tú, en Essen?
No.
En Kickstarter, ¿no?
Y merece la pena, o sea, diríais que porque esta es bastante cara, creo recordar. ¿Merece la pena comprar esta o la básica bastaría?
Mira, yo lo que
se tenga que comprar esto, ¿le recomendaríais tirar para esta o...?
Depende, pero está muy guay. Puede hacer lo que yo he hecho. Esto está muy bien, es muy bonito, los colores y tal. Los dibujos son también muy básicos, aunque sea Ian O'Toole. Y yo lo que haría es, lo he hecho ya, es bajarme todos los mapas que están en los archivos de Age of Steam de la BGG, te los imprimes y te haces todas tus partidas. O sea, teniendo el material de la barata, tienes este.
Eso decía, ¿no? No hay más, ¿no?
Yo lo tengo, yo tengo una versión, por ejemplo, holandesa. O sea, en su momento la vendían por ahí no muy cara y la pillé y eso, y imprimí un poco los tableros, porque tiene un tablero como es para las mercancías. Que mira, esto es un poco lo que menos me gusta del juego. Las mercancías, tiene un poco de azar ahí en las... El sistema de mercancías, ¿vale? Que van saliendo de las ciudades y tal.
Sí, lo sacas de una bolsa y lo que salga.
Eso me sirve, pero luego tú también puedes dirigir eso, decir, bueno, pues hay una acción que te permite meter mercancías.
Sí, más jugosas también ya.
Sí, acaba saliendo todo. Y aún así, estoy esperando todavía que nos llegue la corrección, que se equivocaron con algún par de mapas, dijeron que iban a mandar pegatinas, la gente se sublevó un poquito y al final van a mandar los mapas corregidos.
Cambiaron
el color de las ciudades, o sea, que si quieres juegas igual y ya está. Es que no es la ciudad, no es como la original, vale, pues venga.
A mí es un juego que la verdad le hemos hecho un par de partidas, el juego me ha gustado, me parece que se explica, o sea, no es complicado de jugar, pero luego tiene mucho navajeo durante las 2 horas y estás ahí mirando al lado y dices,
sí, no,
cuando te ponen donde tú tienes un pueblo y te has montado 3 o 4 tramos y de repente te ponen una ciudad en medio y te parte, te mata vivo, tío, o sea...
Sí, porque te tienes que parar ostras, tengo que desarrollar mi locomotora para que este tramo que me he metido extra, pues poderlo cubrir, porque si no me quedo sin coger una ficha. Y te quito la ficha de mercancía que quieres llevar aquí y me la llevo yo a mi lado.
Llama la atención que hayan hecho de este juego una versión deluxe, ¿no? Y más contratando a Ian O'Toole, que al final solo ha hecho la caja, por lo que estoy viendo.
Eagle Griffon, Rococo, te suena, ¿verdad? Van a sacar una versión que lo flipas. Sí. Negocio. O sea, sacar tanto, muy bonito, nombre. Ian O'Toole, precioso, todo lo que quieras, pero, tío, es el Rococo.
El juego tiene nombre al final, yo qué sé. Es de Wallace, tal, pues bueno, pero venga, ala.
Sí, se ha mitificado mucho también el Rococo, pues la expansión esa que tiene de joyas, que es muy difícil de conseguir y tal. Oye, la conseguí en este último ese, que estaba ahí abierta en un expositor que tenía el tío, ya es cerrada todo, totalmente nueva. Y
me das eso. La conseguiste en Essen, pero bueno, en Essen, de normal sí que es verdad que es complicada conseguir.
Sí, pide mucha pasta, o sea, pero eso que vas así fuimos a eso del juego de rugby que quieras ampliar equipo, y digo, uy, ¿qué hace eso? Hay 3 para acá.
Sí, pero si tendrías que sacar una versión deluxe de algo, pues al final irías a por algo que está pues medio agotado o tal, ¿no? Que veas
Hombre,
tiene buena fama y... Sí.
De Eagle Griffon, lo estoy viendo aquí, tengo en Lisboa, The Galleries, Age of Steam, Elon Mars, o sea, son una preciosidad de cajas, pero dices...
Mantiene la empresa, ¿no?
También podéis esperar a la expansión que van a sacar, que es Total Wallace, con lo cual te van a meter los Brass y los Age of Steam juntos, entonces los mezclas. De los trenes la vas haciendo con uno y con el otro vas sacando las mercancías.
Oye, ¿cómo se llama? El Brass también tiene trenes.
Claro, se ve, mola el rollo.
Vamos a poner un altar a Wallace, tío. Qué grande.
Van a sacar un juego conjunto en el que ya pones los dos tableros, bueno, los tres, Lancashire, Birmingham, vas haciendo los trenes y combinas.
Qué grande, tío.
Total Wallace.
Me estoy viendo arriba.
Sí, sí.
Bueno.
Venga, otro.
Y pasamos a estos juegos de trenes, iba a decir últimamente, una de las mecánicas o uno de los que está muy, muy implementado en los juegos de trenes es el tema de las acciones, comprar, vender acciones, juegos económicos, y hay diferentes grados, diferentes dificultades, y vamos a hablar de tres tipos o de tres juegos. El más sencillo es Iris, puede ser por ejemplo el Iris Gauge. ¿Vale?
Gauche.
No sé ni cómo es Gauche.
Gauche, yo digo
Gauche.
Iris Gauche, tío.
De toda la vida, hostia.
Eso es.
Joder.
Copón.
Bueno, ¿qué nos cuentas acerca del Iris Gauche?
Pues nada, un juego de 2014, ya tiene unos añitos. De 3 a 5 jugadores, dicen que lo mejor es a 4. Una horita de duración a partir de 12 años y con 2,44. Otro que el artista también es de Ian O'Toole. y publicado por Capstone, diseñador Tom Russell.
Bueno, pues este es si queréis empezar con un a comprar y vender acciones y tal, incluso yo creo que con gente, pues con chavales o con gente joven que no controla mucho el tema todavía y tal, yo creo que para empezar en el rollo este puede ser una buena entrada, porque es una horita de Charcait, no me acuerdo, yo lo juego una vez, no me acuerdo.
Sí, una hora.
Sencillo y tal, pero ya te metes en el rollito ese de no, esta no es mi compañía, esta es la tuya y tú por ahí y yo por aquí, sino que los trenes pueden ser tuyos, pueden ser míos, los podemos compartir, nos puede interesar que este tren avance a los dos y tal. Bueno, cuenta un poco, Sergio, que tú serás el que mejor controla el juego.
Pues eso, al final aquí hay 5 compañías y todos podemos entrar en cualquiera de las 5 compañías. Cada compañía tiene una serie de acciones y pues a ti te va a interesar entrar en unas, en otras, y al final los beneficios los vas a compartir con los que tengan acciones de esas compañías. Es un poco así, en plan bastante simplificado con otros tipos de juegos. Y nada, y luego pues creo que tienes 4 opciones para hacer en tu turno, que es pues pujar para que salga, para comprar acciones de estas, colocar vías, era sacar más cubitos para poder cobrar más, y la acción de cobrar, cobrar los dividendos.
Había 3 tipos de mercancías.
Eso, o sea, hay como 3 colores que son un poco las cosas que vas a cobrar, ¿vale? Entonces, bueno, hay una acción que es recibir dividendos, se sacan de una bolsa 3 cubos, según qué colores salgan, pues las compañías que tengan conectados ciudades con esos cubos son los que van a cobrar. Entonces, bueno, pues es de una forma muy sencilla, al final tienes que ir comprando acciones de un tipo, ir uniendo ciudades que tengan cubos de colores para ir cobrando, y bueno, pues eso, muy simplificado y tal, una hora de juego, bien.
Sí, el mapa de Inglaterra, ¿no?
¿Qué es Irlanda, creo.
Irlanda.
No sé. No lo han reducido por el
nombre. Típica pillar, ¿eh? Arcaich a pillar.
¿Y tiene más mapas, aparte?
No.
No, yo creo que este es un juego antiguo, era de Winsome Games o algo así. Uno,
sí, lo que lo
sacaron, que había antes precioso. Unos cuantos así juegos sencillos, y ahora este lo reeditaron. Y también es como una serie.
Sí, estoy viendo aquí fotos de 2 mapas, uno el nuevo, digamos, y otro, un mapa y un tablero que se ve que es viejo.
Sí, porque ahora han sacado los de Capstone como una serie de estos juegos sencillos de trenes.
Sí, Iron Rail, eso sería Iron Rail. Que por cierto, ahora están empezando a mandar ya el Raid de Rails, la segunda versión, y esa parte también tiene el mapa de Alemania y Francia, si no me equivoco.
Esto es carne de mapas nuevos, carne de expansión de mapas, digamos. O sea, y luego ya, pues si le quieres meter, pues como tiene el Ace of Steam que hemos comentado antes, por ejemplo, tiene un mapa. Que era estados sur de Estados Unidos, además ya no solo cambia el mapa, sino también cambia la época del juego. Y le mete, por ejemplo, le mete algodón, dice, bueno, pues es la época del siglo XIX y tal, y mete plantaciones de algodón, mete un nuevo recurso y le van metiendo.
O el metro de Montreal, que o sea, cambia también, o sea, mete en temática, te cambian 2 reglas.
El que hace, bueno, he visto muchas veces que sacó también Eagle Griffon, y que también el original es de estos mismos, de Winsome Games, es Railways of the World.
Sí.
Salió una edición 10º aniversario hace poco.
Es también uno sencillito, así. Es más parecido al tipo Age of Steam, pero más sencillo, o sea, menos tenso, para mí, menos duro.
Ese sí que es bonito en mesa, ¿eh? Ese sí, es muy chulo en mesa.
Es muy bonito.
Lo vendían donde compré la expansión del Rococó.
Tenía es gigante el mapa, ¿eh? Es bastante. Sí. Tiene muchos mapas tan grandes.
Railways to Japan puede ser también, algo así, también de la misma serie.
Ese hace así, más mapas, sí. Sacaban los de Portugal, Railways of Portugal, el de Japan también.
Sí, que estaba al lado.
Son sencillos también.
La cerda cerquita.
Pero yo me quedo con un Age of Steam, ¿eh? Más tenso, más tal. El otro es más amigable y bueno, bien también.
No llega a ser un familiar.
Eso
pero...
es, no es, pero...
El DSGV, cuando nosotros lo jugamos por...
TTS.
Por tabletop y tal. Y sí, por ejemplo, para mí, pero claro, eso ya depende de cada uno, para mí sí que dices, bueno, pues es sencillito, demasiado sencillito, digamos. Quiero un poco más, quiero un poquito más.
El American Rails.
Entonces, sí, luego hemos probado el American Rails, y que al final el perfil de juego, o sea, el perfil, digamos, el trasfondo del juego es similar, pero ya es un escalón más, y la verdad es que se nota, y a mí el American Rails me gusta. ¿Tienes por ahí el American Rails?
Sí, este ya es un juego de 2009, de 3 a 5 jugadores, su mejor número es al máximo, a 4 o 5 jugadores. Una hora y media de duración, a partir de ya 14 años y casi 3, un 2,84 sobre 5 de dureza. El diseñador es Tim Harrison y este está sacado por Kinect Games y por Games of the Brain. Uh-huh. Dos editoriales pues sacaron este juego.
Este es un juego que lo tiene David, tenemos pendiente de estrenar su copia.
Sigue la mochila como con el ato de tren.
Pero la verdad es que lo jugamos una vez y ya es muy sencillo de explicar, porque al final sí, tienes
cuatro hojas de reglas. Sí,
puedes hacer seis acciones, o bueno, siete, y una de ellas es pasar. Nada, está tirado a aprender a jugar. Tiene, pues eso, el típico mapa con sus terrenos y tal, pero ya tiene el tema de las acciones y tiene subastas. Y la cosa se empieza a poner más tensa.
Sí. ¿No?
Ahí ya le empieza a ganar. Le empieza a ganar el interés. Ahí ya empieza a ganar.
Y luego cada compañía tiene una serie limitada de trenes, con lo que unas se pueden expandir más, otras menos. Sí. Luego el orden de turno ya cobra mucha importancia, porque aquí, según te colocas en las acciones, pues si es una acción muy buena, seguramente el siguiente ronda vas a ser último. ¿Vale? Entonces. Uh-huh. A veces te interesa una, otra. Luego estos juegos, como es al máximo número, pues cooperas también mucho, ¿no? Porque a veces dos tenemos de una compañía acciones, entonces se da la cosa de que tienes que hablar con otro, hacer un trato, venga, vamos a intentar expandirla hacia aquí o cerrarle a este o... Uh-huh. Y eso está guay. A mí este me gusta mucho, la verdad. Es sencillo, sí. y con...
¿Lo tiene Sergio?
Sí, yo lo tengo hace bastante y me gusta mucho. Sí.
A mí me hace eso. Si no te quieres meter en el embolado grande, en el marrón de jugar un montón de horas a lo que hablaremos luego, uh-huh. A mí este, para la sensación esa de negociar con las acciones, de salir a subasta, pujo más, pujo menos.
Sí. Y hora y media, o sea, tampoco es...
En hora y media, dos horas exagerando, te juegas y digamos que esas sensaciones las tienes, te llenas, no tiene un desarrollo de la leche porque para eso necesitas más tiempo, pero te quiero decir que con duración contenida
te da bastante, sí.
Se explica muy sencillo y a mí la verdad es que yo jugué una vez y me dejó un muy buen sabor de boca, ¿eh? Tengo ganas, sí. Es un juego que tengo ganas de repetir, así como el Irish Gaug, que dije, vale, pero
te deja un poco, ¿no? Como que es demasiado simple casi.
Sí, me quedo con hambre, ¿vale? Jugué al Irish Gaug y dije, me quedo con hambre. A este no, este jugué y dije, hostia, esto es bueno, tío. Esto me ha gustado. Esto me ha gustado. Y ya de aquí, si cuando ya esto os parece poco, pues ya damos el salto a todo esto de los 18XX, que alguna vez los hemos mencionado, alguna partida que hemos echado y tal. Pero bueno, Arquets, hay 7 millones de juegos, pero sí, tú tienes por ahí algo.
Sí, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que aquí estamos hablando de unos juegos diseñados en un origen por Francis Tresham. Este Tresham hizo un montón de juegos, todo lo que ha tocado la verdad es que es bastante reconocido, pero pasará a la historia por diseñar los 18XX. Es el original, a raíz de sus primeros 18XX. Hay otros diseñadores que han hecho sus propios 18XX.
Sí, y empresas también, o sea, hay un montón de empresas.
Exacto, exacto. Y digamos que la diferencia de estos juegos ya con lo que hemos hablado pues es bastante grande. La dureza de cada juego es muy, muy, muy árido. Es un juego que cuesta entrar, que cuesta ver, que en una partida no vas a aprender a jugar y que sacarle rendimiento a estos juegos requiere de conocimiento y requiere saber dónde y cuándo hincar el diente. Cada 18XX está orientado en un país. No vamos a entrar a hablar de todo, porque al final es un espacio súper amplio, con un montón de juegos, con un montón de años diferentes y un montón de diferencias,
o sea, aparte, entre ellos. Hace poco también los de...
Eso iba a decir, sí.
Los del podcast de Gizmo y así, hicieron un programa
también. Tienen un episodio exclusivo de esto. Hay otros también, hay otro hablando Gurney, que tiene un episodio brutal, hablando de... O dos, diría, hablando de 18XX, y si queréis indagar más...
El de Gizmo es Conexión Lúdica, se llama, ¿vale? Vamos a hacer propaganda de la competencia también.
Sí, pero bueno, además Gizmo es un enfermo de esto, es el que me metió a mí también. Y de hecho, para este programa cuentan con Satanuco, que es
nuestro también. Que es otro enfermo también.
Es uno de esos juegos, eso es.
¿Qué pasa en Asturias? ¿Qué pasa en Asturias?
Al final, si te gustan los juegos económicos, Es muy fácil que te guste.
Económicos no de baratos,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
No, no de baratos.
No de baratos, sino de gestionar dinero. Estos juegos al final, más que trenes, lo que gestiona son empresas.
Mira, yo un juego de estos se lo saqué hace poco a un tío que no había prácticamente jugado juegos de mesa y le encantó, ¿sabes? De primeras, de lo primero que había jugado, pues un 18XX, ¿sabes? Y al ser el molarle mucho el tema económico y haber estudiado eso, vamos, le
ya,
entró...
Pero lo normal es... Bueno, ahora mismo tendría que venir un mensajito aquí de no lo hagáis en casa. O sea, que dice que esto no es lo habitual.
No es lo habitual, no, pero digo, lo que decía es que si te gusta lo económico...
Sí es lo habitual, sí es lo habitual. No se debería hacer, pero es lo habitual.
Sí, pero bueno, no es normal. Si tú te metes en estas partidas, estás hablando de que lo mínimo, el más cortito, yo creo que se te irá 6 horas. O sea, siendo realista. O sea, aunque hay alguno que te diga que te va 4 horas... El 18XX más cortito, yo creo que este te va
no,
a
estar. No, 3-4. Así.
¿3-4 cuál?
Joder, pues por ejemplo, yo hace poco jugué el 89, que hicieron un print and play hace poco, y está sobre esas horas, ¿eh?
¿Con quién jugaste?
Es como, ¿eh?
¿Con quién jugaste?
No, a tres jugadores.
Claro, depende también el número de jugadores.
Sí, este,
claro.
Por ejemplo, es corto, es un 1830 cortito. Y...
En cualquier caso, no hay que vender eso por un solo juego.
No, no,
45 que duran 12. Es decir, que incluso hay alguno que te dura días.
No,
hay 18 OE, que es todo Europa, y ese ya dura días jugar eso.
No, pero lo que se buscaba era eso. Pues
pero ahora lo tienes de toda
la esencia del 18XX, pero en menos tiempo. Pues vale.
Ahora no. Tienes muchos, ¿eh? Tienes muchas opciones cortas, largas, tienes de todo ahora.
Sí,
bueno, en cualquier caso, aquí ya estamos hablando de juegos ya más potentes, mucho más difíciles de entrar. El juego en sí no tiene una complejidad. O sea, yo hemos jugado con Ainara, y yo creo que Ainara se nos fue aquel día, y la coña que tenemos de aquella frase de esto es como un viajeros al tren, pero con algo más, efectivamente no es nada, no tiene nada que ver, pero no es un juego difícil. Yo también lo juego con mi mujer. Y es verdad que ya lo dije y no se ha vuelto a acercar a la estantería, pero no considero que sea un juego difícil de explicar. Es muy difícil de controlar porque hay muchas cosas que no tienes en una partida inicial en cuenta, no sé cómo explicarlo. Al final tienes que tener muchas detalles
y hay mucha interacción entre jugadores también.
Eso hay muchas cuentas para hacer. Y encima, pues tienes que tener en cuenta que tú no solo juegas con tus acciones, sino tus compañeros también juegan con ellas.
Claro.
Entonces, al final, todo esto hace que, en un momento dado, muchas horas jugando al mismo juego, te termine explotando la cabeza.
A mí me pasó la primera vez. Me metisteis a Sardinia, en Cerrona, y al borde del colapso, tío.
Yo fui el primero que probé también ahí contigo y con Arcades. Y luego, desde ahí, ya me empezó a picar el gusanillo. Vas probando cada vez cosas un poquito con más cosas, tal... Y, hostia, luego ves juegos que hay entre los 18 que sí que hay también bastante diferencia de dificultad entre unos y otros, ¿eh?
No sé, yo es que el primero que probé me pareció chungo, luego jugué otro más solo, el 18CZ, y ya me pareció...
Más amable,
más asequible, pero el primero, bueno, además que, claro, yo tampoco... que lo que decía, yo no había jugado... el concepto ese de... es que no es tu empresa, ¿vale? No es tu empresa, sino que tienes una acción de esta empresa, pero otro puede tener, o sea, y tienes dos montones de dinero, tu dinero y el dinero de esta empresa y tal.
Estás en una empresa y mientras te interese estarás, y cuando te deje de interesar te vas.
Y todo ese concepto, hasta que te empieza a cuadrar un poco la cabeza, es jodido, porque no solo es lo que dice Arcade, no es juego a esto y va más o menos entiendo, sino... Vale, ¿cómo juego bien a esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que vender? ¿Tengo que comprar? ¿Me interesa comprar esa acción?
Sí, de primeras es duro.
¿Para qué? O sea, yo...
Menos mal que tu hija de entonces 12 años o no sé cuánto tenía entonces te llevó a casa, arrastras, porque estabas ahí en colapso mental.
Sí, yo colapsé, tío. La primera vez colapsé.
Pero sobreviviste, Manuel, sobreviviste para contarlo.
Es la primera vez que alguien me pide recoge el juego, por favor. O sea, fue así.
Bueno, me sé de uno que el Feudum también.
No, eso no fue así, eso fue después de la explicación.
Parecido.
Yo es que con el Sardinia pasó que yo, o sea, llegó un momento en que veía, digo, no, llevamos 3 días aquí porque se tiene que acabar 2 veces el dinero del banco, si no me recuerdo mal. Y digo, podemos estar aquí 6 días y no acabar el dinero del banco, tío. Ingresábamos $10 por ronda. Y no era
el problema, una de las cosas que se están haciendo ahora en muchos 18xx es que haya un final definido. El CZ que hablábamos, 18CZ, es de los pocos. Ahora hay muchos juegos que ya no tienen año, ¿vale? Que son, por ejemplo, este 18CZ, el nombre, que es el nombre, sin más. Bueno, este en concreto ya tiene un track en el que se ve el final, está marcado por el juego, no es lo habitual. Y creo que es de los pocos juegos que lo trae. Y
sí, lo hecho, habitual es
gente
por
eso
pasta.
Tampoco le gusta. Mucha gente eso no le gusta. Y bueno, pues esa forma también de que alguien pueda jugar al juego le acerca un poquito a aprender a jugar, sí, porque el hecho de que se acabe el dinero es algo que te condiciona, porque si no sabes jugar tampoco generas una máquina de gestionar dinero y no, al no generar dinero no acaba el juego. Entonces al final puedes
alargar, a veces se puede alargar, eso es. Los jugadores no
igual
generan,
igual que lo necesitas, ¿eh?
¿Cómo?
Tu directo que ya has comentado más de una vez, pero es un juego en el que puedes hasta llegar a ganar sin operar un solo tren. Tú pones el dinero,
sí.
Te vas al sofá, pones la play y te dicen, ya has ganado, venga.
Tengo una anécdota de en mi primera CLBSK jugué un 18xx, el 1861, está ambientado en Rusia, y hubo una jugada inicial por parte de Pedrote que me sacó de la partida, ¿vale? O sea, me dejó sin dinero en los primeros turnos y me condicionó de tal manera que no pude comprar acciones y no pude jugar con acciones propias. Cada vez que compraba alguna acción, alguien tenía más dinero y terminaba comprando esa empresa. Entonces yo solo tenía acciones de diferentes empresas, pero no llegué a operar nada. Me pasé 7 horas así. Terminé siendo el banquero que daba dinero a la gente. Y me limité a hacer eso. Llegó un momento en que les dije, bueno, como no hago nada y yo no puedo invertir en más y no puedo hacer nada, el dinero me lo acumuláis y directamente me quedo así.
Y lo raro es que hayas vuelto a jugar, ¿eh? Otra vez.
Había jugado antes. Creo que era mi segunda partida. A ese juego en concreto era la primera, ¿vale? Pero me habían dejado fuera. El caso es que cuando terminó la partida me vinieron y me dijeron, has quedado tercero. O sea, sin haber hecho nada. No hice nada. Pero bueno, puede darse. Ahora y todo, si vas a jugar así, mejor, francamente, cualquier cosa, que es un infierno, ¿eh?
Sí. Ahora, claro, aparte bien, también, ahora eso, estos juegos los están sacando un montón de empresas y en Kickstarters, están muy de moda ahora estos, ¿eh?
Sí,
ahora cada mes está...
Tiene varios, yo creo. Ahora mismo tiene alguno en P500,
incluso,
creo.
Incluso hay uno que ha mezclado con cerveza, o sea, tiene parte de Eurogame.
¿Sí?
De,
ahora mismo, sí.
Sí, el 18 bueno, Dormus.
¿No han anunciado uno de Marte o de la Luna?
Hay un antiguo que es en el espacio también, que es haciendo también pues, toda la mecánica esta. O sea, es que están ahí. Hay otro que
el
tiene
problema,
eventos.
El ¿vale? problema es que son tan bestias que yo, por ejemplo, tengo 3 y ya no miro más. Ya no quiero más. O sea, ya no voy a. No sé si saldrá alguno que realmente merezca la pena por lo que decís, pero es que la inversión que requiere el juego. No me permite tener tantos juegos de esta misma serie. Porque no termino por jugar, o sea, no juego tanto.
Yeah. Sí, además son también bastante parecidos. Es eso. Vas a sacar todos los fines de semana uno diferente. Si claro. Tienes muchos juegos, vas cambiando también otros, no sé. Yo también tengo 3 o 4 y me quedaré ahí también.
Yo no tengo, ya te digo, juego el Sardinia, casi me suicido. Luego jugué el 18CZ y ya ese ya me gustó y tal, y tengo ganas de, y el otro día también, igual un compañero y tal ya dijo que tiene
pues
ganas.
Una cosa que se puede hacer, que es otro de los juegos de acercamiento, dentro de los que habéis dicho, igual el que comentabais, el último, igual es el que más te puede acercar a un 18XX, pero está el Steam Over Holland. Es un juego bastante complicado de conseguir, muy caro, porque es una edición limitada, cada juego está simplemente numerado y tal, y creo que hay unos 3.000 ejemplares, pero es un juego bastante caro, y digamos que es el primer juego orientado a las reglas de un 18XX con un final determinado también dentro de la hora y media, 2 horas, ¿vale? Es un juego, a mucha gente no le gusta, porque lo que tienen los 18XX es que cuando empiezas justo con esa dinámica de generar ya dinero y de empezar a moverte ya y poder hacer tomar decisiones que afectan a tus rivales, en el Steam Over Holland no llegas a ver eso porque no te da tiempo. Entonces, lo bonito del juego lo pierdes, ¿vale? Pero sí que es verdad que un acercamiento muy, muy sincero a lo que es este juego porque es exactamente igual en reglas.
Yo, por ejemplo, así de iniciación, yo los que he jugado y así, por ejemplo, eso, el 89... Bastante sencillito, sin fusiones. El mercado está así de mercado también de poder putear con el mercado. Está guay. Luego el Lilliput. Este sí que es un poco diferente porque es con losetas cuadradas, o sea, no es un 18XX al uso, ¿vale? Es una versión reducida de losetas cuadradas. Y hace poco también salió otro que es el Chesapeake, también, creo que es de en Estados Unidos, también que según ponía 3 horas o así y tal, que también debe ser inicial.
¿Todos los que has comentado están ya a la venta?
Sí, el 46 también de GMT me pareció también bastante accesible, también. Y el que dices, el Tino Verholland, que tampoco lo he jugado, pero este sí que dicen que...
Out of stock, el 846. ¿Y el 89 es uno de Japón, puede ser?
Sí, el 89 es el de Japón, sí. Ese también es cortito y está bien.
History of Shikoku Railways.
Ese hay que decir que hicieron un print and play. Gente de la BSK y tal, y una edición muy chula, muy bien, con muchas ayudas.
Se lo han currado
un diseño súper bonito, sí. Creo que son los que también Arcade tiene el 17 también. Hicieron otra copia.
Sí, de esto se encarga Canino en la BSK y hace unas ediciones perfectas, sí, una pasada.
Que el 17 es de los tochos, eso, pues como el 22, saben que ha salido ahora en Kickstarter y así también, pues.
Ahí. Por eso hay que. Pero bueno, yo creo que sí que merece la pena darle un tiento, pero hacer, digamos, eso, ir escalando poco a poco, ir subiendo peldaños más de una...
Probatura, ¿sabes?
Sí, yo por ejemplo, 18CZ, pues sí volvería a jugar igual. Ahora, uno que dices eso, no es que hay fusiones, es que, joder, al final eso te puede estallar. Si no controlas, tío, primero, yo qué sé, las acciones, más o menos sencillo, y luego ya lo de las fusiones y tal, porque no solo el qué hacer, sino el cuándo hacerlo y tal, o sea, es imposible de ver, si no tienes un poco de experiencia.
Sí, de primeras es difícil disfrutarlo, yo creo, porque
no, ves, te destroza, un poco, y como abrumado, te toca a alguien que sepa después... jugar, te destroza, tío.
Y hay alguno que tiene además lo de comprar acciones a futuro, solo hace poco, no sé cuál era, que ya te dices, ya vamos.
Muchísimas reglas, cada juego tiene una particularidad, no son
claro, eso es.
Son reglas añadidas, entonces cada uno tiene una cosa diferente.
Sí, hay algunos que tienes que sacar la licenciatura de económicas, tío. Entonces...
A mí una cosa que me decían que no les gustaba, alguno con lo que se les he sacado hace poco, es en algunos de estos juegos puedes... hacer con los trenes como chanchullos, ¿no? Entre empresas y tal, va, cojo este tren y se lo paso a otra empresa por solo un millón y cosas de esas que dice, joder, es que estos juegos me gustan así, parecen en plan realidad tal, y de repente esto de pasar un tren a otra casi gratis para la otra dejarla casi sin trenes,
joder, pues
tal, no sé, como que le parecía
que
un poco...
no te parezca irreal eso, ¿eh?
Ya te digo, yo no creo que eso no sea
real. No sé,
me decía, ese tipo de chanchullos, si tienes deudas, muchas veces solo por quitarte la deuda de encima, vender los bienes a precio de risa, a precio de saldo, eso sí se da. Yo tampoco controlo mucho.
No, yo no controlo, no sé.
Esa cuestión, pero sí, ese tipo de cosas sí se dan. Sobre todo, yo qué sé, una empresa que está en quiebra o en deuda o tal, y si asumes la deuda, te doy mis bienes por. Pero eso, se suele dar, por ejemplo, eso. Dice, mira. Me quito todo, con tal de que me quites la deuda, te lo doy todo, tío. Gratis.
Luego, decir que hay como dos variantes de 18XX. Está la más ingeniera o la que tiene más influencia en la distribución de las vías y el ferrocarril que montes, por así decirlo.
Sí,
luego está la que tiene más influencia, eso es, la que tiene más influencia en la parte económica. Mm. Por poner un ejemplo, el 1830 sería el culmen en cuanto a gestión de dinero. La parte económica, la variante de acciones y demás, digamos que es el original en este ámbito. Y luego los pues de, por ejemplo, los 25, creo que son los primeros que hizo Treham, que estarían orientados a la parte más que no tiene muchas diferencias, pero le dan un valor mayor a la parte ingeniera, por así decirlo, en la que tú puedes pues torpedear la trazabilidad de una vía, entonces al final pues le estás perjudicando a en el mapa.
En los otros, en los otros son más de hundirle el valor de las acciones al otro y empufarle una compañía que está sin trenes buenos y cosas así.
Sí, lo de la vía y tal, pues puede ser eso, lo que el Age of Steam, ese estilo, te fastidio poniéndote aquí esta estación o poniéndote aquí esto o quitándote esas mercancías. Bueno, pues yo creo que hemos dado un repasico a juegos de trenes. Y oye, pues sin alargarnos demasiado, pero pues para que, un poco para que los que nos escuchan, pues bueno, mucha gente que nos escucha, o la mayoría es gente que está metida en el mundillo y controla, pero bueno, pues la gente que no está metida tanto, pues igual le hemos dado alguna idea, o pues se le ha ocurrido algún juego, y dice, pues yo ya probaría esto o tal, pues bueno, yo creo que ya nos hemos dado unos cuantos para que empecéis para que le deis unas vueltas. Y ahora tenemos una cosilla entre manos que prometimos en el anterior programa, que uno de nuestros oyentes, Satanuco, gran jugador y mejor persona, nos dio cómo son unas claves para...
Claves,
explícalo, que yo soy mayor y ya no piloto bien estos temas.
Satanuco nos escribe y nos dice, oye, tengo unos códigos para unos juegos que puedas jugar en Steam y tal, para que se descargue, hagáis un sorteo y lo sorteéis en vuestro programa y tal. Y le dijimos que por supuesto encantados, pues, o sea, somos el primer podcast que en vez de recibir juegos de las editoriales nos los mandan nuestros oyentes, tiene huevos. Bueno, pues me mandó tres juegos, que de hecho los tres que vamos a sortear no son los que dijimos en la primera parte del programa anterior, porque nos mandó los juegos Satanuco y nos los mandó desde el propio enlace de la página donde los tiene comprados. El caso es que hay un tiempo para poderlos retirar y yo no los recogí, se debieron de ir a la carpeta de spam y la carpeta de spam se borra a los 30 días, entonces esos tres juegos se perdieron directamente. Entonces hoy a la mañana le he escrito a Satanuco y le digo, Satanuco, no he encontrado los juegos, no me has enviado. Y me dice, sí, mira este día y tal. Miro ese día y le digo, yo no encuentro nada, pues mira en spam. Y miro en spam la carpeta vacía. Pues es que ha pasado un mes, entonces no, esto se ha borrado. Les hemos perdido los códigos, pero no te preocupes porque te voy a mandar otros tres códigos de otros tres juegos. Y aquí estamos, eran seis los juegos que nos cedía Satanuco y ahora solo tenemos tres.
Somos grandes, tío. ¿Cómo se nos quitamos la talla, tío? No hay día que no demos la talla.
Así es nuestro nivel, sí, sí. Pero yo creo que mejor. Los juegos que nos ha dado son mejores, yo creo.
Pero dijimos tres juegos y va a haber tres juegos, ¿eh? Ojo.
Exacto. Sí, sí. No, desde aquí, las gracias a Satanuco, un crack. Nos escucha, nos escribe prácticamente cada programa que emitimos. Tenemos alguna respuesta de él. Ha estado con nosotros en algunas quedadas. Uno más de nosotros. O sea
que, dime que entra en el sorteo por comentar y le toque ahora a él.
Evidentemente ha respondido que lo único que pedíamos era contestar al programa anterior. Dentro de las contestaciones ha habido bastantes, pero el problema que tenemos es que no podemos encontrar una trazabilidad limpia. Es decir, que nosotros tenemos el hilo nuestro, el del Choco de los Bárdulos, tenemos el iVoox, tenemos Twitter. Y todos los que han respondido ahí van a entrar en el sorteo, pero los que respondían a los retweeters y demás, que tenemos muchos, pues al final en estos es muy difícil conseguir tener toda la lista de esta gente, entonces hemos decidido solo entre los que han respondido a nuestros...
Estamos seguros de que eso es facilísimo de encontrar, pero teniendo en cuenta que tú eres el responsable de tecnologías y redes sociales...
Sí. A ver, hasta hace dos días tecleaba con una azada, pues qué queréis, chicos, es lo que hay.
Igual antes de empezar sí que os hacemos un llamamiento muy cálido a que nos escribáis en redes, feedbacks en iVoox, tal, todo esto
viendo que la gente no nos paga, como podéis comprobar no nos dan nada, lo único que nos alimenta son vuestro cariño, entonces haced el favor de decirnos que lo hacemos mal, también nos gusta.
Sí, tuvimos una negativa hace no mucho, ¿no?
Sí, de hecho, un vecino de aquí al lado, una persona de Irún, nos dijo que éramos unos pesados, literal.
Y nos venimos arriba. Razón
tiene. Y creo que desde que lo dijo hicimos tres programas seguidos.
y de más duración.
Y luego sí que hubo uno que no entendimos, yo creo que es el de los pocos que hemos dejado sin responder, que nos decía... muy bien, el invitado Roberto Gómez, algo así.
¿Qué programa escucho ese señor?
Sí. Roberto Gómez no es uno chiringuito por ahí.
Sí,
¿no?
A mí me suena, sí.
Bueno, en cualquier caso. Bueno, en este programa hay que decir que el último invitado, si recordáis, hablamos del juego del Congreso de Viena. Parece que gustó, ha habido bastantes comentarios, no sabemos si inducidos por el sorteo o porque realmente os gustó el programa, pero bueno, en principio todo el mundo hablando de que les gustó el episodio, mucha gente queriendo investigar el juego en concreto y bueno, seguiremos informando de la
mira que y que Sergio ha seguido dándole y ha cambiado, he visto que ha cambiado la versión además, ¿no? Que ha mejorado el tema de
sí, va cambiando cosillas, de batalla y tal. Sí. Sí, sí.
Sí, sí, mejor
los americanos les van diciendo que cambie cosas y tal, y va, ahí se
ha cambiado el módulo de Basal, sí.
Muy bonito.
Sí, Sergio sigue jugándolo por Basal.
Bueno, Venga, vale. Decía, vamos a sortear tres juegos. El primero va a ser el Podium Explosion, el segundo un Patchwork y el tercero un Small World 2 con tres expansiones, ¿vale? Todo, repito, donado por Satanuco, el crack. Vamos a ver, dentro de los que están voy a hacer la lista, como solo voy a coger a los 10 que han entrado en las respuestas directas, vamos a hablar con el número uno, va a entrar Pablo Pazo. Pablo Pazo, que cualquier día le hacemos un monumento. O sea, Pablo Pazo responde desde el programa 1 a todos nuestros programas. Creo que es de los pocos. El Lagunero es el 2. Zapoleón con el 3. El 4, Carlos Meme CMCM. No sé cómo se dice esto. Quinto, Willy.
El del GIS.
Ah, mira. Sexto, Ney 1. El octavo es Guilleru. El noveno, Roberto Miguel y 13, el último, ¿vale? O sea, perdón, tenemos 9 personas. Y Yol, perdón, se me olvidaba, 10 Yol. Pues eso es lo que hay, del 1 al 10.
Venga, Xavi ya, va a hacer...
Ya patas. Yori no va a ganar, ¿no?
Guilleru ya ganó algo, ¿no?
Guilleru, oye, si el tío sigue estando ahí, ¿qué queréis que os diga?
Yuyillo no va a ganar.
Luego los pesados somos nosotros.
Lo quiere todo, tío.
Bueno, procedo al sorteo entonces.
Sí, venga, vale.
La mitad de mi biblioteca es de Guilleru. O sea, que hace paso.
A ver, Xavi, ¿con qué ibas a hacer?
No, lo estáis viendo, ¿no?
Vemos algo en pequeño, pero no sabemos qué haces.
Estoy en un canal de Telegram con un dado.
Vale, pues dale.
Vale.
¿De cuántos? ¿De 10 primero?
10.
Bueno, veis el resultado, ¿no?
1 de 10, bye.
Venga.
10.
El 10.
Pues Yol se lleva un Podium Explosion. Venga, Yol.
Venga, juegazo.
Te mandaremos un correo o por Twitter, de alguna manera te haré llegar este código.
Sí.
Venga, dale, Xavi.
Ha quedado un poco soso. Ahora lo que tendrás que hacer es meter unos aplausos.
Venga, dale, del 1 vale, al 9, venga.
No, ahora
del 1 al 9.
R1D9. Ay, perdón, que he escrito mal. Por cierto, claro, he utilizado el grupo de rol para esto.
Estaba flipado.
He dicho que era para el Choco y se han puesto a debatir sobre qué eran los... Bueno, el 2.
El 2.
Lagunero, se lleva un patchwork.
Uh-huh. Bueno, Lagunero, como buen wargamer, pues un patchwork, bien.
Vale. Venga.
Y ahora vamos a echar dado de 8, pero ten en cuenta que el 2 ya no está. O sea, tienes que correr uno.
Venga, a ver qué
es. Entendido, hostia, ¿no?
Tío, a ver, tira uno de 9 y el...
Sí, me la has liado gorda, ¿eh? No sé
si sale el 2.
Haz de 1 al 9 y si sale el 2 repites, venga, que si no...
Joder.
Pues, ¿sabes qué? Se nos complica tanto como tirar un dado, ¿eh?
Copiar y pegar, ¿no? ¿Sabes?
¿Qué tenemos, tío?
El 3.
El 3.
Napoleón, otro de los míticos.
Otro guardamero. Sí. Bueno, el programero de Zara.
Vale, pues Zapoleón se lleva el Smart World con todos las expansiones.
Venga.
El premio gordo.
Venga, y ahora.
En el grupo de rol están diciendo que esto está mañado.
Sí, claro, como siempre. Bueno.
Están debatiendo sobre los bárdulos. Han preguntado por el nombre del programa, uno les ha dicho, y están aquí, han tenido una discusión de 10 minutos sobre de dónde eran los bárdulos.
En fin.
¿Algo de mitología han metido? Porque...
Bueno, no, sigue, Imanol.
Los expertos son los de Valhalla.
Céntranos, Imanol, céntranos.
Estáis divagando otra vez. A ver, venga. Si queréis, la verdad es que hacía bastante que no grabábamos y tenemos bastantes cosillas que hemos estrenado últimamente. Si queréis, hacemos un repasico rápido de cosas que hemos estrenado, de juegos nuevos.
Venga, un codillo, claro.
Sí.
Venga, ¿quién quiere empezar? Yo tengo bastantes cosas.
Pues dale.
Isla de los Gatos.
Empieza tú. Yo también tengo cosas.
Pues yo estrené hace poco La Isla de los Gatos. Que lo trajo David y es un patchwork vitaminado, ¿vale?
Eso hay que hacer una entradilla como Calvo, el de Viz Lúdica. Lo mismo. O sea, dice, un juego de gatos. ¿Qué quiere una isla? Buscarlos. Sacaros en un barco. Bueno. Tiene, encima es poliominos. Dice, todo lo que no me gusta lo tiene ese juego. Y le gustó. O sea, dice, bueno...
A ver, el juego son fichas como las del patchwork, polinomios, que ahora están de moda y tal, con forma de gato, o sea, con dibujos de gatos que los tienes que encajar en un barco, tío. O sea, yo, el que se ha pensado el tema, yo quiero su mismo camello, ¿vale? O sea, isla de gatos, o sea, dice, no, desembarcas sí, sí. Y coges gatos y los tienes que dejar en el barco.
Está, yo creo que está un poco pegado el tema, ¿verdad?
Está, no, te va, son cosas tuyas, te parecerá. Bueno, es un patchwork vitaminado. Te voy a decir que para estar 2 horas poniendo, haciendo un puzzle en un encaje en un barco, me juego un patchwork en 45 minutos y me quedo tan a gusto. La verdad, mi opinión. Sí. Me parece que es me pareció que era sobrecomplicar algo que Patchwork ya me ofrece, ¿vale? Porque a mí estar, o sea, 2 horas me parece demasiado haciendo esa mierda.
¿Otro juego que no ha puesto pasta?
Te quiero decir que ese mismo juego en 40 minutos me he hecho una reserva. La única diferencia, la única ventaja que puedo decir es que el Patchwork es de 2 y en este caso, pues la isla de gatos podemos jugar 4.
Y 6 con la expansión.
O 6 con la expansión y tal.
Está en camino.
¿Y qué tal a 4? Bien.
Sí, ya te he dicho que a mí no me gustó mucho.
A mí sí, a 2 me ha encantado. Hemos hecho unas partidas muy divertidas. Porque sí, además a 2 no llenas el barco ni loco. Ya con
sí, pero tampoco sí. Llenas. El Patchwork tampoco llenas todo el tablerito, tío. Para lo que me ofrece la isla de los gatos con cartas, con esto, con lo otro, no sé qué. Al final es que encajar piecitas en un.
No, a ver, tienes unas cartas que tiene una especie de eventos, que puedes, tienes una, te da unas propiedades, que te permite coger gatos o gastarlo en movimiento.
Sobrecomplicado sin que me aporte nada.
El hecho de que pueda jugar más de 2 también cambia, ¿no? Entiendo que le dará algo más dividido
No es un cambio menor. Es la ventaja que le veo en este caso, que dices, bueno, quiero jugar a 4, hacer puzzles y tal, pero vaya, no me. Como ha quedado en evidencia, no me ha entusiasmado.
Bueno, se agradece tu comentario, oye, que está bien.
Uh-huh. Sí, por eso.
Y para 2, como un tiro. Para 2.
Es cuestión de probarlo, para gustos. A ver, venga, otro. ¿Quién lee algo? Arcais.
Pues, ¿os parece que hable el del espacio?
Venga, dale.
Sí.
Vale, pues Stellar
Horizons. ¿Qué se ve en Twitter?
Bueno, aquí lo explico. Stellar Horizons, un juego que ha sacado ahora Compass Games, todavía no ha llegado a tiendas. Yo me metí bien en el Kickstarter, me llegó hace 15 días y ya le he dado 4 partidas en solitario y el pasado viernes le dimos un amago de partida entre 3. Uh-huh. Las reglas son, para mí por lo menos, durísimas. No hay un ejemplo, no hay nada claro. Cuando empiezas a jugar no tienes ni puñetera idea de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. He tenido que verme unos vídeos del diseñador en Twitter, que cada vídeo, en vez de una explicación, es una partida de una hora por cada decisión que toma. Ha sido durísimo. Al final creo que lo estoy jugando bien. Hay bastantes facts también en la BGG. Bueno, de hecho las he traducido a castellano y demás para tenerlas ahí. Y tenéis todo el juego traducido, es una de las cosas que tiene ya, mira, todo el juego está traducido al castellano. El juego no sabría si recomendarlo, es un juego bastante difícil de acercarte y necesitas, dentro de los juegos del espacio todo es un poco similar, ¿no? a lo que se conoce por un juego de la carrera espacial con un desarrollo de tecnologías. Vas haciendo tu chiringuito, a medida que vas haciendo tu chiringuito y vas consiguiendo mejores tecnologías, puedes ir llegando más lejos. Lo que han hecho en este juego es hacerle eso y añadirle una interacción bastante potente entre los jugadores. Una de las cosas que suelen pegar estos juegos es que tú te haces tu chiringuito y vas consiguiendo objetivos, pero tus compañeros van haciendo otros diferentes y al final de la partida nos saludamos y nos decimos, pues yo he llegado a Plutón y otro ha llegado a no sé dónde. Bueno, en este, directamente en la partida tú tienes una serie de naves que tienen mucha importancia, que tienen una interacción entre otras naves bastante grande, te intentas robar recursos de tus propias naves, intentas que sus naves no puedan salir del planeta, las puedes destruir, hay muchos eventos que afectan a todo. A
¿Y se puede quedar alguno tirado así o...?
Sí,
puedes desconectar ahí.
Sí, ya te digo que sí.
Sí, de hecho ese es otro de los problemas, que tienes que tener muy claro qué tecnologías te ayudan y cómo te ayudan. En la partida del pasado viernes, la partida que jugamos era intentar hacer conseguir que en Marte tengas una serie de 20 asentamientos de personas, vienen a ser unas 500.000 personas, ¿vale? Vas haciéndolo muy poco a poco y el juego lo que te hace con esta primera partida es simplemente orientarte a ver cómo se hacen este desarrollo de tecnologías, los movimientos y demás. David empezó muy bien, pero una tecnología no llegó a desarrollarla, no consiguió desarrollarla y se quedó empantanado, ya no pudo hacer nada.
Es verdad que
el juego está, esa partida es muy light, ¿vale? Está muy, muy, no se juega todo lo que se puede jugar una partida de las más potentes. pero bueno, se ve que esa parte de desarrollo es muy importante. Y luego los dados, el juego tiras muchísimos dados, para todo se tiran dados. Hay reglas para minimizar el problema de... Al final tú cuando haces una salida desde la Tierra, pues con un 5% de probabilidad son todo tiradas de 100 y un 5% de probabilidad es de que todo lo que vaya en la nave reviente. Si la partida ya tienes un motor económico y ya tienes una forma de gestionar todo tu tinglao, pues te pasa esto y no tienes mayor influencia. Pero si tú estás iniciando, apenas tienes dinero, el juego solo se recupera la pasta a la decena de años, o sea, cada 10 años se recupera, tienes ingresos. Si te quedas el segundo año sin dinero, porque has hecho la inversión gorda y has salido de la Tierra con un montón de elementos para poder hacer una base en Marte o yo qué sé qué, pues te quedas vendido. Y hay mucha tirada de dados para muchas cosas. Se tiran dados constantemente para un montón de cosas. Pero, por contra, es muy temático. Es muy temático porque todo lo que tiras de dados es algo muy real. Estamos viendo constantemente que inversiones de no sé cuántos millones de la NASA han hostiado nada más llegar al satélite que iban a explorar.
Sí,
en el juego te pasa exactamente lo mismo.
No si sale pares a Dios. No, es que hay un tanto por ciento que no te va a cubrir. Te lo haces una tirada. O sea.
Y las tecnologías también te sirven para mitigar eso. Entonces, bueno, pues es un conjunto de un juego muy temático, con mucha tecnología, con mucha influencia en el azar y con bastante interacción. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Porque estos juegos pecan de que no suele haberla.
Vas a lo tuyo, sí.
Sí. Y aparte bueno, pues también está el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Que si uno lo consigue la primera, pues va a pagar el 100%, luego otro va a pagar menos recursos y otro menos
segundo. Sí, bueno, luego están las reglas del juego, pero sí, esa es una... Sí,
cada facción son asimétricas, cada una tiene sus características. Los chinos, pues, pueden más ataques, más de robar, más de... En fin.
Para muy fans del tema espacial, ¿no?
Diría que es un paso inferior al High Frontiers. No es tan duro, las rutas del High Frontier tienes que estudiártelas bien, tienes que saber por dónde tienes que pasar, cómo quieres llegar a un espacio. Aquí no, aquí se limita a números, entonces tienes un despliegue enorme de cosas, pero es muy fácil saber cómo llegar de un sitio a otro. Y la pena es que es eso, que igual se te pueden escapar cosas, pues que no has tenido en cuenta que para llegar a Plutón necesitas haber desarrollado yo qué sé qué, que no has llegado a desarrollar y de repente todo tu estudio, de todo tu gasto y toda tu inversión, pues dices, hostia puta, que no llego, que no puedo hacerlo. Y ya no puedes hacerlo. Son 10 años, que son 10 turnos, que no puedes hacerlo. Y te quedas ahí.
Y encima jugamos lo básico, que era la Tierra en el medio, a un lado Venus, a otro Marte. Pero si cuando metes más planetas, que tengo aquí la imagen, claro, no entras como en otro. No, que te va a llevar un año. Es que llegar a otro igual son 10 años. Y ten en cuenta que has metido dinero que hasta dentro de 10 años no vas a poder ejecutar, digamos, lo que estás buscando en ese sitio. En fin.
Bueno. Sí, más o menos hacemos una idea.
Sí, evidente.
Sergio, ¿tú tienes por ahí, tú que estrenas ahí?
Sí, yo...
Algo que te llame.
Os iba a dar así algo diferente que pillé hace no mucho, el Helionox Deluxe Edition.
No sé ni lo que me hablas.
Helionox es un juego... es un juego que tiene parte de deck building, ¿vale? Y otra parte, pues un poco más euro. Así
¿cómo escribe eso, tío?
¿Eh? Helionox.
Helionox, sí.
Vale.
Y eso, pues es un juego en el que pues somos como... El sol se está apagando, no sé qué. Somos un arquitecto y tenemos pues como que ir pues ayudando a la nueva civilización o creando un nuevo mundo y tal, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un mazo de cartas. El típico, ¿no? Que empiezas con unas cartas flojas y vas a ir comprando nuevas cartas, ¿vale? Esa es la parte un poco de creación de mazo. Y luego también tenemos un tablero en el que va a haber unas cartas, pues que van a ser pues eventos, va a haber una serie de planetas por los que tenemos una nave y nos vamos a ir moviendo. En esos planetas, aparte, también podemos hacer acciones, ¿vale? Entonces, y aparte también transportar mercancías de uno a otro. Y bueno, pues tienes que ir un poco haciendo, pues... Tienes unas acciones durante tu turno, vas jugando tus cartas, te dejan, puedes conseguir pasta o puedes conseguir como ataque, ¿vale? Para destruir los eventos que te dan puntos de victoria. Y bueno, es un poco gestionarte todas esas opciones que tienes y vas consiguiendo también tecnologías ilegales.
¿Solitario?
Puedes jugar solitario, que es bastante complicado el solitario. Juegas contra un se llama el Sindicato de las Sombras, que va continuamente ganando puntos, es una máquina de ganar puntos, y es complicado. Y luego a más jugadores, que también se aumenta ahí alguna opción, a más jugadores, pues tienes para jugar con, ¿cómo se dice? Tienes como para colaborar con el otro jugador. Y te beneficias un poco, pero claro, a veces es pues, lo típico de estos juegos, ¿no? Que no, colabora conmigo, no, mejor conmigo, tal, pues. Y bueno, tiene así, el arte me gusta mucho, es muy bonito y así, y el juego, pues eso, también tiene, pues eso, no solo creación de mazos, sino que tiene esas cosas así de llevar una mercancía de aquí al otro lado, te ganas una mercancía ilegal, puedes hacer en los planetas como embajadas para tener una mejor acción del planeta. Y bueno, y así tienes luego pues una serie de objetivos, pues el que consiga el objetivo pues se lleva puntos y los demás no.
¿Y esto de dónde lo has sacado? ¿Te has metido en esto?
Se lo vi en Twitter a Nanda, no sé, sin más, ahí me gustó el arte y tal, y investigué un poco y tal, y lo pillé por la BGG y así. Lo jugué en Tabletop antes, pero solo estaba la versión reducida. Esta le mete, la edición deluxe esta le mete los cargamentos para conseguir materiales, o sea, para conseguir mercancías ilegales, y le mete también otra cosita, entonces, bueno, pues está más completo y mejor.
Vale.
Y va una hora de juego o así, y está bien, un poco diferente, y chulo.
Venga, voy yo otra vez. Otra cosa que he probado, nueva. Ayer probé Oceans. ¿Dónde la peli de Brad Pitt y este, cómo se llama el otro? No me acuerdo, joder.
Ocean's Eleven.
Ocean's Eleven. Bueno, no, probé Oceans, el de los... es un juego de cartas.
Matt Damon.
También Matt Damon.
El de los cafés es.
El de los cafés, ahora no me acuerdo.
George Clooney.
George. Bueno. Y también George.
Pues probé ese, y es un juego de cartas, y bueno, pues bajas tus cartas, y son características, cada carta es una característica de un pez, de una especie de pez. Entonces te vas montando tus combos, pues tienes depredadores, tienes peces que se defienden, tienes peces que echan tinta, tienen peces que parasitan, tienes peces diferentes. Entonces, luego esos peces se van alimentando, y esos alimentos te van generando puntos. Entonces, bueno, pues puedes quitarle al otro peces, puedes montarte tus propios combos. Es el típico juego de cartas que te vas montando. Entonces, la primera experiencia, la verdad es que me dejó bastante... No me convenció mucho, porque lo que suele pasar con estos juegos de cartas es que hasta que no conoces un poco el mazo y que puede combar con otra cosa...
Sí, vas perdido un poco.
Vas un poco perdido. No sé si tú lo has probado, Sergio.
Yo sí, yo he jugado ya unas cuantas, y sí, cuando al principio eso, pues digo, dices tú un poco que vas poniendo un poco, pues sin más, lo que te sale lo pones y tal, ¿no? Vas creando rasgos con las especies, pero luego eso... Cuando empiezas a saber un poco las básicas, por lo menos, porque al principio solo puedes jugar básicas, pues ya lo haces con más sentido. Aquí a mí me gusta que están todos tenemos como, es un círculo, todas las especies están conectadas. Entonces, ponerla a un lado es diferente que ponerla a otro. A veces te retroalimentas con las tuyas o le quitas al rival.
El tema
tiene
es que
cosas chulas.
El tema es que en tu turno bajas una carta... pero luego de todas las especies que tienes solo se puede alimentar una, entonces, y si una de ellas se queda sin comida muere o desaparece ese tipo de peces, entonces tienes que intentar combar de tal forma que, pues yo que sé, por ejemplo, yo ayer me bajaba una que esa, al alimentarse esa, la que tenía a su izquierda también te ponía, bueno, pues si el de tu derecha se alimenta, tú también te alimentas, entonces bueno, pues te ibas montando tu propia película.
Sí, y no pasa nada porque te mueran, ¿eh? O sea, tú, sí, por ejemplo, que hagas un buen turno de llevarte 6-7 peces, ¿vale? Pues aunque se te mueran luego dos especies, ya sacarás más en la siguiente. O sea, al final, intentar también conseguir buenos turnos para...
Y comerte a ti mismo cosas, o sea, de una especie tuya a otra que tengas al lado.
Al final, mucha interacción entre jugadores, tienes que intentar pues adaptarte. Si hay muchos depredadores, pues ponerte, si quieres, rasgos defensivos o...
Bueno, a mí me pasa que con este tipo de juegos de cartas me pasó lo mismo, le comentaba la mañana a David, con el London, que es también de Wallace, y me pasó algo parecido, que la primera vez, y digo, que es que me da lo mismo bajar esta carta que esta otra, porque no sé lo que va a venir luego, o no sé si esta es buena para qué, o tal. Entonces acaba la partida y digo, pues muy bien. pero no me siento que haya hecho algo de fundamento. Simplemente lo que me ha ido viniendo a la mano, pues lo he ido bajando y punto.
Sí.
¿Usasteis los del abismo también?
A ti te pregunto, Sergio.
Ah, a mí no, a ti, a ti.
Ah, sí, ayer. Esos son los que le dan un poco la gracia al set.
Sí, eso. Sí. Pero luego al final por H por B no baje ni una carta de esas, porque luego no sé, no me acabo cuadrando y no lo vi nada claro. Bueno, al final tenía unos peces de mierda y hice el puto ridículo. Pero bueno.
Anchoillas, con anchoas.
Sí, sí. Una cosa no me van a contratar los del acuario. Pero bueno, quería dejar constancia de que lo hemos catado también el Ocean. La verdad es que lo que sí está chulo un poco son las cartas y en mesa, bueno, pues entre los pececillos de colores y tal, la verdad es que las imágenes es bonito, es diferente, es muy un poco psicodélico, pero bueno, pues habrá que darle, yo creo que habrá que darle el beneficio de la duda y aunque sea una segunda partida le daremos a ver qué tal.
Peces, gatos que se suben al barco.
Sí, ya ves,
no habéis hablado de los pájaros del Wispam, vamos, el mundo zoológico.
El Wispam ya hablamos en su día.
El mundo animal, sí.
Ya hablamos en su día. ¿Alguno quiere comentar algo más?
Bueno, perdona, luego un poco por encima lo de la partida de ayer para que da constancia y ya está.
Uh-huh. ¿Quién ha dicho algo?
No, nada, como hace jugamos Xavier y yo al Richard III, me gustó mucho, la verdad, de la serie de los de Julio César, de Javier
sí.
Muy chulo. Nos tuvimos que ir porque no tenemos la llave local, casualidad. Una vez que vamos, pues nos dejamos la llave y no pudimos, nos tuvimos que ir con otro. Ahora sí, nos dio tiempo de jugar a Watergate otra vez, y una gozada, un juegazo, la verdad. Con cuatro cartas, 21 cartas y tal.
Sí, sí.
Cómo juegas.
Que David me dejó ganar.
Exacto. No, bueno, estabas tú con tu asesor Javier y yo era un pobre periodista sin recursos y claro, ¿qué pasa?
Bueno,
luego jugamos a tu juego, David.
También está bien.
Bueno, antes de despedirnos, Arcades, que tuvisteis ayer un parado.
Bueno, ya en el siguiente hablaremos, pero el Dawn of the Thieves, apuntarlo porque en solitario brutal, me ha encantado. Bueno, nada, ayer fue la segunda partida de lo que está organizando Alberto Romero, suerte canalla en Twitter. Una partida entre países a grandes campañas de la Guerra Civil Americana. En la anterior jugamos contra Japón y reteníamos título en esta ocasión. Se jugaba contra Francia, que es el equipo que retó. Jugaron una campaña de Battle About the Clouds, el primer escenario, un escenario de 4 turnos que se fue a 7 horas y media de partida. Sí que es verdad que se juega más lento cuando se juega en equipos, pero fue una auténtica locura.
Y por Basal.
Sí, por Basal. Es verdad que, bueno, estuvimos sorprendidos, ¿eh? Hubo mucha gente, hubo unos 30 estuvieron todo el programa viéndolo durante todo el rato, y eso es la leche, o sea, que aguanten tanto tiempo, me quito el sombrero. Ganó el equipo español, eran 4 personas contra otras 4. Ya las reglas cada vez se están puliendo más en esto de las partidas de 4 contra 4. Y la verdad es que la partida estuvo súper entretenida. El último turno fue una serie de movimientos por parte del equipo francés que fueron muy buenos, sobre todo uno que nos dejó a todos descolocados, y estuvieron con toda la partida controlada por el equipo español, y a nada, en la última partida hicieron ese movimiento y estuvieron a punto de ganar los franceses. Al final se retuvo el título y yo creo que pues de aquí a 4 meses habrá otra partida. Pero muy, muy interesante la partida. Si queréis la tenéis en YouTube.
Uh-huh. Si tenéis tiempo.
Y bueno, ojo que el sábado que viene va a haber partida acá en el local de Valhalla. Va a haber partida acá por equipos. Vamos a jugar en vivo y en directo con Arcades como Master and Commander.
Jefe, ¿o qué?
Sí, no, él va a hacer como de tutor de los dos equipos un poco. Uh-huh. Y vamos a jugar a parejas.
David, hay que decir que todos los que van a jugar han jugado ya, pero íbamos a hacer una partida realmente 2-2, pero los que están jugando la partida no asumen el nivel como para ser generales del ejército, y Pichu, que iba a ser el que iba a gestionar el otro bando, se ha ido en desbandada en cuanto hicimos el sorteo de los jugadores. Entonces me he quedado yo al mando de los dos ejércitos. Pero bueno, va a ser una partida para que vean cómo se juega esto.
¿Sí? Total, que voy a jugar yo con David. O sea que el orgullo, vamos a defender el orgullo bárdulo.
Joder, David, vaya compañero te has echado.
contra, sí, contra los dos compañeros del club, contra Igor y contra Orti. Y
Sergio, estás a tiempo si quieres subir a jugarla.
David y yo vamos
con este fin de no puedo.
David y yo vamos con la Unión, ¿no? Nos toca la Unión, ¿no? Sí, creo que sí.
Sí, sí, vais sí, con sí, la Unión, sí.
Vamos con los azules, tío. Y vamos a jugar en Gettysburg. Está chupado esto. Va a ser un paseo.
No voy, vamos a, voy a verme la jugada de los otros, ¿eh?
Garantizo que no vamos a estar 7 horas y media, tío. Porque
no,
yo voy
no,
a ir...
Sí que no, contigo no.
Voy a ir a pecho descubierto, tío. Sí, sí.
Solo espero ver 27 tweets del japonés diciendo ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? No entiendo.
Sí, sí, puede ser que pase.
No, está, va a estar Arcade de tutor.
Y que dé gracias que no ha entrado Guti, porque entonces sí que ya implosiona el cerebro del pobre japonés.
En fin. Bueno, pues yo creo que hemos metido ya una chapa interesante. Nos hemos ido por encima de la hora y media. Hemos divagado un poco, hemos hablado de lo divino y lo humano. Y bueno, pues otro capitulillo de los bárdulos que os habéis tragado, chavales.
O sea, si que, llegan aquí, si llegan.
Eso es. O sea que hasta aquí hemos llegado y esperamos que os haya parecido interesante. Nos escuchamos en el próximo episodio de Choco de los Bárdulos, ¿vale? Venga.
Y os leemos.
Venga, chavales. Escribidnos, que si no, no comemos.
Aunque sea para decir que somos unos pesados.
Ya escribo yo, también. Venga.
Venga,
vale. Venga, hasta la próxima.
Chao.
Me encanta que los planes salgan bien.